Al menos 8 diputados del gobernante Partido del Poder Popular para alcanzar los 2/3 necesarios para aprobar la iniciativa. El jefe parlamentario de la formación oficialista anunció que sus diputados permanecerán unidos para rechazar la destitución del presidente. Por su parte, el líder del partido afirmó que iba a trabajar para evitar que se apruebe la moción, pero aseguró que eso no implica defender la inconstitucional ley marcial del presidente, al que le ha solicitado su salida del partido.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa de Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 5 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en el control técnico acá de nuestro espacio en la cabina con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento al apagón nacional que, a pesar de lo dicho por la Unión Eléctrica de Cuba y el Ministerio de Energía y Minas, que en horas de la madrugada de este jueves se sincronizó al sistema nacional, pues las guiteras y salieron del apagón. En el oriente cubano la situación continúa siendo bien delicada. Vamos a estar hablando también sobre el tema de la industria azucarera. Uno de los centrales, el 14 de julio, que había iniciado ya la temporada en Cienfuegos, ha salido de la molienda por roturas. Vamos a tener toda la información en nuestro espacio aquí en Cuba al Día en la próxima media hora. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, Estados Unidos y Cuba celebran reunión migratoria en un momento clave que exigió cada parte la renovación de todos los visados, las deportaciones, el respeto a los derechos humanos, están entre otros temas que estuvieron sobre el tapete en esta segunda reunión sobre tratados migratorios entre Washington y La Habana en este 2024. Y seguimos a oscura. Cubanos en el oriente cubanos dicen a Martín Noticias que, pese a la puesta en marcha del sistema eléctrico nacional, ellos siguen a oscuras. Duro recordatorio de la Asamblea de Cineastas en la inauguración del Festival de Cine de La Habana. También a esta hora de la tarde liberan a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, luego de 3 días bajo arresto en la capital cubana. Cuba dice que restableció el sistema eléctrico, pero anuncia casi la mitad de apagones para todo el país durante esta jornada. Inestabilidad en el curso escolar, el daño colateral de los apagones en Cuba. Así lo denunció el Independiente Observatorio de Libertad Académica. Y el secretario y actual jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, promete colaborar con Marco Rubio en la sucesión a secretario de Estado. No cesa el trabajo para restablecer el sistema eléctrico nacional. Hoy, este jueves, deberá quedar restablecido en todo el país con una condición similar a la antes del colapso en cuanto a las afectaciones. Se aseguró Vicente de la Olevi, titular de Energía y Minas, en el chequeo con la oficina de la presidencia. Y también, pues, es todo lo que nos proponemos a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar ya, en breve, establecer el contacto con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación en breve en la ciudad de Santa Clara con el comunicador independiente Guillermo del Sol. Santa Clara había electricidad, vino en horas de la madrugada, pero quisiéramos pues poner en perspectiva con Guillermo esta situación de lo que está ocurriendo. Nos vamos ya entrando en tema con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, como me dijiste temprano en la mañana, gracias al déficit energético y que están fuera de sincronización en las 5 provincias orientales, ustedes han tenido electricidad. A pesar de lo anunciado por Vicente Alao Levy, no toda Cuba tiene energía, Guillermo. En los territorios donde se logró sincronizar sin dificultad, siguen los apagones previamente programados ante el apagón nacional, y en el oriente no se logra la estabilidad. ¿Cómo andan ustedes en Santa Clara?
Bueno, acá en el circuito donde yo resido, se ha mantenido la energía eléctrica desde anoche, vamos a decir. Virginia estuvo apagada un tiempo ahí, y algunos circuitos aquí en Santa Clara, pero ya lo restablecieron. Pero bueno, esto es lo mismo. Ya nadie cree ni en lo que dicen. Todo el mundo sabe que cuando menos tú esperas, te quitan la energía. Corriendo, tratando de hacerlo todo aquí en el trabajo, con lo que tengo que hacer con las máquinas y eso, porque yo sé que más tarde a las 5 de la tarde ya la quitan la corriente, que es la hora pico, y a cocinar con leña, a inventar cómo resolver los problemas y a seguir con la misma desgracia, la misma decadencia. Esto es tremendo. Siento lo de Oriente, porque sé que en Oriente normalmente las 5 provincias sufren tremendos apagones y encima de esto ahora, imagínate, sabe Dios qué tiempo estarán sin energía.
Ahora, Guillermo, yo te hablo con franqueza. ¿Qué tiempo más puede el pueblo de Cuba sostener esta situación de incertidumbre, que no puedes ni programarte para cocinar, para lavar la ropa, para hacer nada? En las provincias orientales, por ejemplo, hoy mismo, las clases continúan suspendidas. ¿Así no puede subsistir un país, Guillermo?
No, el país está muerto completo. Se dice que mañana comienzan nuevamente las clases en la región central y occidental. Pero no solo las clases, es que hasta los turnos mágicos se suspendieron, porque tengo noción de dónde llegó el parón que dieron en esta ocasión, y muchas instituciones que aprovechan para desconectarse en la situación que existe. Pero te soy franco también, el pueblo ni se inmuta, la mayoría ni se inmuta, es doloroso tener que reconocerlo, pero es la verdad. Hay lugares donde se protesta a pequeños grupos de personas, pero como tal, la población en general, tú nada más que comentas la situación que hay y la gente te dice, no, a mí eso no, yo no me meto en eso, yo no me meto en política, es lo primero que te dicen, nada más que tú comentas la situación.
Bueno, yo te voy a poner un ejemplo, no voy a mencionar el caso, ni quién es el hijo, ni por qué causa está preso, porque no quiero usar el espacio para cuestiones personales, pero hay la madre de un preso político injustamente condenado por salir a protestar, ni te voy a decir cuándo ocurrió, el muchacho le han puesto una cantidad de años tremendo, e injustamente, como todas estas protestas que han ocurrido en Cuba desde el 11J, y el muchacho lo sacan ahora de la prisión cerrada en la provincia X que estaba, y ahora está en un campamento. Y la señora me ha hablado en el día de hoy, me dice, no, ahora está de maravilla, las cosas son mucho mejor, ahí está trabajando, trabajo forzado, está ganando dinero, sueldos míseros, y por ir para allá, o sea que el cubano ha perdido la esencia.
Y mañana a lo mejor se lo trae muerto.
Exacto, el cubano ha perdido la esencia. ¿Entiendes? De la norma, y está preso por gusto, y ella está diciendo que las condiciones son perfectas. ¿Qué está pasando?
Pero fíjate que todas estas personas que están presas por gusto están muriendo en la prisión.
Exacto.
Llevo denunciando esto casi 6 meses. Ni el exilio se hace caso de esto, ni eco de lo que estoy hablando. Y lo digo en español claro. Nadie se hace eco de la situación que estoy hablando. Casi todas las semanas fallece un preso, si no es del 11 de julio, de las protestas estas que pasaron hace poco, o hay un poco más atrás, pero son presos que están ahí de conciencia.
Bueno, la denuncia de la madre del muchacho de Combinado del Este dijo, no murió de esto, lo golpearon y le provocaron la muerte, lo asesinaron. La madre lo denunció.
Oye, Tomás, mira, yo lo digo en español bien clarito, que ahora lo tienen en plan pijama, desaparecido el teniente coronel Omani Febre de la Paz, el asesino que era aquí, el jefe del área incrementada aquí del PRE. El asesinó a mi cuñado, a Roberto Alfonso Tierra, lo asesinó ahí, alias el peruano. Y fue asesinado, yo fui que recibí el cadáver en la funeraria, estaba destrozado, no tenía costillas, y después de todo eso lo guindaron para decir que se había suicidado. Un hombre que era hasta paciente psiquiátrico, que estaba ahí por robar y matar caballos, que es lo que hacía, pues cada vez que lo soltaban hacía eso, ¿verdad? Un loco. nunca le llevaron a una clínica psiquiátrica, nunca le dieron, y fue asesinado por el mal infierno de la paz. Pero te digo más, y yo voy a decir con nombre y apellido, más Nicaragua. Nicaragua tiene alrededor de 20 detenidos. No sé la cifra exacta ni la voy a saber nunca, porque los familiares
no colaboran.
Vinieron a Santa Clara a entrevistarse conmigo por medio de un amigo mío que es familiar de uno de ellos. Y cuando llegaron, parece que la seguridad estaba los con poco, y le dijeron al amigo mío, mira, ¿por qué tú no intermedias y que sea contigo la situación para nosotros no dar la cara? Entonces ya tú puedes sacar pues la conclusión. Valiente a las personas de la moza, que rápidamente identificaron los seis detenidos, mandaron fotos y contaron los sucesos, cómo sucedieron y todas estas personas. Pero encrucijada, tampoco lo mismo. Y así sucesivamente. Hay presos del 11 de julio que los venimos a identificar hace un año y pico, Tomás, y llevan 3 años presos. Porque es que la familia sigue guardando silencio y sigue escondiéndose.
Guillermo del Sol, finalmente tú consideras que esta salida de la crisis con la cuestión energética es temporaria. ¿Vendrán nuevas crisis?
No, no. Mira, de la crisis no se ha salido. Porque mientras haya apagón, no hay crisis. Mientras un país esté muerto completamente, hay crisis. ¿Me entiendes? Porque se está hablando de zafra, pero ¿de qué zafra están hablando? ¿Dónde la zafra? Si no hay energía, ¿con qué van a trabajar los centrales? ¿Con qué se van a mover? Si no hay combustible. Si todo lo que uno oye es No hay. Entonces, el país está muerto completo. La vía de comunicaciones destruida. Cada día será peor. ¿Cómo se va a terminar esto? No sé. Pero entonces, esto está colapsado, esto tiene que terminarse. Esto, alguien tiene que ponerle coto. Yo no sé si se pagarán los venezolanos entre ellos o lo que va a suceder. Pero este país no puede seguir como esto. No perdura. ¿Qué esperanza tienen los cubanos para el mes de diciembre? Ninguna. Y entonces, cuando termine diciembre, para enero, menos todavía. Ahora salió el nuevo ministro de Economía hablando de que había bajado la tasa de inflación, lo que los cubanos apenas no se habían dado cuenta. Oye, hay que tener la cara dura para decir eso, porque ya es demasiado, ¿eh? Pero sí, claro, ya él no tiene libertad de racionamiento, ya tiene una cuota especial, ya él no ve la tasa de inflación, ya él no tiene que ir a los mercados a comprar, ni tiene que necesita una tarjeta para combustible, porque tiene todo lo que sea, porque es ministro. Entonces, ya para él la tasa de inflación bajó. La tasa de inflación cada día es peor. Y por muchos inspectores que ponen y más inspectores, los precios son súper elevados, porque la mitad de los cuerpos de inspectores estos están corruptos. Y lo que les interesa es recoger dinero y no que resolver los problemas del pueblo. Entonces, yo te digo, sí, por la experiencia que tengo, por lo que he vivido a lo largo de todo el castrismo, no tengo 4 años, ni 10, ni 20. Ya yo soy una persona ya que voy entrando en la tercera edad. Y te lo digo con franqueza, esto está destruido y esto no lo salva nadie. Eso es una locura pensar que lo va a salvar. Mira, ahí mismo tienes el caso de Siria ahora en este momento. Bachar al Assad, Putin no puede hacer nada por él en este momento. Ahora sí, va a pique, va echando, ¿entiendes? ¿Cómo no puede hacer nada por Cuba? Como China no va a hacer nada tampoco, porque es que es demasiado. Es un lastre que vienen arrastrando de años y años y años. Y entonces, porque no hay economía que resista mantener 2 países ni 3 países sin hacer nada. Y en este país no se hace nada. Y lo poco que se puede hacer, te lo convierten en delito y te meten preso si lo hacen. Entonces, imagínate tú, ¿cómo vamos a salir de este túnel? No hay forma de salir de él.
Cómo no, gracias Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara. De Santa Clara nos vamos al occidente de Cuba y tenemos el contacto con el miembro de Cuba Independiente y Democrático y también periodista independiente, José Rolando Casares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme al programa. Estoy no solamente hoy yo como periodista independiente, sino también tenemos a Omar Suárez Campo aquí compartiendo conmigo.
Bueno, pues un saludo a Omar Suárez también. José Rolando, reinsertó, sincronizó la red nacional, pero Pinar del Río sigue con los apagones programados. ¿Cómo anda la situación hoy en la capital pinareña?
Bueno, en estos momentos estaba hablando acá con el periodista independiente también, Omar Suárez, sobre la situación energética. Primeramente hubo problema de que estábamos sin corriente. Ahora tenemos electricidad simplemente por unos minutos, porque ya en cualquier momento se va, pero quiero decirte que los apagones programados en Pinar del Río son extensos. Se está programando apagones de por lo menos 10 horas y 15 horas. Los niños en la escuela, por esto lo quiero decir y dejar recalcado, porque una persona de ómnibus escolares en Pinar del Río dice que después que habían llevado ayer a los niños de la orden, que no iba a haber clases, dieron la orden. La provincia que sí, a las 9 de la noche dieron la orden de que seguía las clases en la provincia, y eso tomó por sorpresa a muchos padres que no llevaron a los niños, y las escuelas, los niños ya llegando de los que están becados en las guaguas escolares, tuvieron que regresar atrás.
José Rolando, ¿se va a repetir la crisis? Porque esto es un parche, no una solución.
Exactamente. Omar también ha sabido un poco de cómo qué piensan las personas aquí, porque va a continuar la crisis.
Sí, ciertamente, bueno, es una pregunta que se hacen todos los cubanos a pie acá, precisamente acá en la provincia de Peñas del Río, y nos hacemos una pregunta, ¿por qué es casual que octubre, noviembre y diciembre, estos tres meses seguidos, se ha estado afectando el sistema energético nacional y
el combustible,
que está ya previsto, pero no
hay mejoría.
No hay mejoría.
Ven acá, Omar, y esta situación causa tanto malestar como expresan los cubanos, ¿por qué ha disminuido el nivel de protesta?
Bueno, es precisamente por las leyes que están dictando esta mafia, que tienen al pueblo amarrado, sencillamente los tienen amarrados con mordaza en sus bocas, y entonces por cualquier cosa que uno levante su voz para exigir derechos, pues sencillamente están amparados por la injusticia, realmente, por la injusticia que los privan hasta de 5 años cuando los delitos son menores. Recordemos que el domingo 11 de julio del 2021, un joven tan solo de 18 años fue sentenciado a 17 años por levantar su voz para exigir libertad para el pueblo de Cuba. Es decir, que en estos momentos todo aquel que levante su voz para exigir derechos, pues sencillamente no solamente se reprime, sino que va preso también. Es un nivel de represión muy grande la que hay en este momento acá en Pinar del Río, y no solamente en Cuba totalmente.
Como lo, gracias, Omar, y extensivo al periodista independiente José Rolando Cázares. Vamos a ver si podemos pasar con nuestro próximo invitado para cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy. La situación que hay en Aguada de Pasajero y específicamente en Cienfuegos, con el tema de la zafra azucarera. Ya uno de los centrales que había iniciado la zafra en Cienfuegos salió de la molienda. ¿De cuál se trata y por qué razón? Esperamos tener la comunicación ahí en el territorio de Aguada de Pasajero en Cienfuegos con el sindicalista, activista de derechos humanos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, para que nos ponga en perspectiva de quién se trata y qué es lo que está pasando con estos centrales que están moliendo en la provincia de Cienfuegos. Precisamente con él vamos a tener ya la comunicación. Vámonos ya a Cienfuegos, Aguada de Pasajeros, a esta hora de la tarde, y tenemos el contacto con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, habla tan escaso como hace 48 horas en medio del escenario, con los apagones, la red nacional, la desincronización, el tercer apagón nacional, la escasez que hay en Cuba. Hablábamos también de la zafra, hablábamos de los tres centrales que están moliéndose en fuego. Bueno, pues tú tienes una exclusiva. Uno de los centrales que había ya iniciado su zafra en Cienfuegos ha tenido que salir por roturas. ¿De quién se trata y qué pasó?
Sí, el central 14 de julio tuvo que parar en la tarde de ayer, aún en la mañana no había arrancado, por rotura. Esto ha sucedido a una semana de haber iniciado su zafra azucarera, ¿no? Y los mismos trabajadores de ese ingenio que se han logrado comunicar conmigo me dan a conocer de que hay falta de personal técnico calificado, al igual que de nuevas maquinarias, que lo que se está haciendo es, como decimos los cubanos, remendando lo que tienen. Y eso es lo que provoca que haya que existan y van a existir roturas permanentes, incluso en bombas de achique de agua, que llevan 10 y 12 años reparándose y no se cambian. Quiere decir que las roturas van a ser permanentes, las tuberías, las calderas están en muy mal estado y no hay capacidad para reparar los ingenios azucareros en este país.
sin contar, Juan Alberto, el costo que debe tener la tonelada de azúcar ahí en Cienfuegos, porque este central, la caña que está moliendo viene de Matanzas, imagínate tú.
Correcto, viene de la provincia de Matanzas, ellos se encuentran en el municipio de Arroa, entre Arroa y Abreu, de haber unos 60 kilómetros para llevar la caña al central a moler, ¿no? Quiere decir que un transportista lo que podría dar en el día serían dos viajes, o tres a lo máximo.
Ahora, Juan Alberto, sincronizó la red nacional eléctrica, pero en el oriente cubano sigue a oscura. ¿Cómo es el escenario ya sincronizado en horas de la madrugada hoy ahí en Aguada, en cuanto a los apagones?
Desde ayer en Aguada los apagones, aunque parezca increíble, no han sido numerosos en horario como en otras ocasiones. Y la curiosidad siempre nos conlleva a preguntar qué es lo que pasa, ¿no? A personas que tienen, que conocen sobre el sistema. Y lo que sucede es que para realizar la llamada isla que hacen ellos para darle energía eléctrica a la litera, para que pueda sincronizar, se utilizó en el gas, pero también se utiliza la calamador de césped de Cienfuegos, además de dos grupos de paneles solares, uno en Cruce y uno en Yaguarama, y el grupo del trono de Yaguarama. Eso provoca que haya una gran cantidad de energía, ¿no?, eléctrica para esta localidad de Agua de Pasajeros y de Abreu. Y es por eso que hubo poco escasez de apagones, ¿no? Hubieron pocos apagones. Lo que van a volverse a incrementar ahora paulatinamente allá la litera a ver sincronizado.
¿Consideras tú que esto no es el final de la crisis? Esto es un remendón que tiene otras aristas.
Correcto, es simplemente un remendón, no hay solución, no hay capacidad. Incluso ahora la nueva central fotovoltaica que estaban haciendo en el municipio de Abreu, cerca de la existente en Yaguarama, tuvo un gran incendio, ¿no? Y esto está bajo investigación actualmente, ¿no? Hasta incluso la guardia que tenía que estar ahí está detenido en operaciones de la seguridad del Estado.
Sí, finalmente en ese tema quería preguntarte, ¿por qué que hay una nota extensa en Granma hoy, en un minuto que nos queda poco tiempo, ¿por qué, Juan Alberto, se roban el aceite de los transformadores? ¿Por qué?
Eso es increíble, eso se utiliza para mil cosas en la sociedad.
¿Qué utilidad tiene este aceite de los transformadores?
Para los mecánicos, ventiladores, todos lo utilizan. Vaya, es más, hasta para los perros, para la sangre de los perros, la sangre de las personas, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y no solamente el aceite, se están llevando los cables eléctricos, los cables telefónicos que hay en las líneas ferrocarriles, que dejan de funcionar, también se lo están llevando. Se han robado hasta los cables que hay para lo que es para internet, hasta esos cables se lo están robando. Es que ya el hábito del cubano de robar es inmenso, ¿no? Ya se roba por cualquier cosa, honestamente, así. Todo el que no pueda trabajar y no pueda robar con el Estado, no trabaja.
¿Cómo no?
Es el hábito de robar lo que existe en Cuba.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Aguada de Pasajeros Cienfuegos, cerrando Cuba al Día aquí este jueves 5 de diciembre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente, a pesar de las dificultades, nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la participación técnica en cabina de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana. We'll be right back.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
Martí Noticias hoy. Estados Unidos y Cuba celebran reunión migratoria en un momento clave. Conozca las exigencias de cada parte. Madre acusa a oficial del combinado del este de torturar a su hijo, preso político en Cuba. Blinken promete colaborar con Rubio en la sucesión a secretario de Estado. El presidente Biden firma ley que prohíbe uso de marcas confiscadas por el régimen cubano. Liberan a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, luego de 3 días bajo arresto. Cuba dice que restableció el sistema eléctrico nacional, pero anuncia que casi la mitad del país se apagará este jueves. Inestabilidad del curso escolar, un daño colateral de los apagones en Cuba. Conozca quién se quedará con la herencia del reggaetonero cubano, el Tiger. Hospitales a oscuras, otra grave consecuencia del colapso energético en Cuba. Esposa de José Daniel Ferrer logra verlo en prisión tras más de un año y medio en aislamiento. Y en video, Cuba se paraliza.
Ante esta contingencia del sistema electroenergético nacional, las actividades de carácter laboral se suspenden. Se suspende.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 5 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en el control técnico acá de nuestro espacio en la cabina con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento al apagón nacional, que a pesar de lo dicho por la Unión Eléctrica de Cuba y el Ministerio de Energía y Minas, que en horas de la madrugada de este jueves se sincronizó al sistema nacional, pues las guiteras y salieron del apagón. En el oriente cubano la situación continúa siendo bien delicada. Vamos a estar hablando también sobre el tema de la industria azucarera. Uno de los centrales, el 14 de julio, que había iniciado ya la temporada en Cienfuegos, ha salido de la molienda por roturas. Vamos a tener toda la información en nuestro espacio aquí en Cuba al Día en la próxima media hora. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, Estados Unidos y Cuba celebran reunión migratoria en un momento clave. ¿Qué exigió cada parte? La renovación de todos los visados, las deportaciones, el respeto a los derechos humanos, están entre otros temas que estuvieron sobre el tapete en esta segunda reunión sobre tratados migratorios entre Washington y La Habana en este 2024. Y seguimos a oscura. Cubanos del oriente cubanos dicen a Martín Noticias que, pese a la puesta en marcha del sistema eléctrico nacional, ellos siguen a oscuras. Duro recordatorio de la asamblea de cineastas en la inauguración del Festival de Cine de La Habana. También a esta hora de la tarde liberan a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, luego de 3 días bajo arresto en la capital cubana. Cuba dice que restableció el sistema eléctrico, pero anuncia casi la mitad de apagones para todo el país durante esta jornada. Inestabilidad en el curso escolar, el daño colateral de los apagones en Cuba. Así lo denunció el Independiente Observatorio de Libertad Académica. Y el secretario y actual jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, promete colaborar con Marco Rubio en la sucesión a secretario de Estado. No cesa el trabajo para restablecer el sistema eléctrico nacional. Hoy, este jueves, deberá quedar restablecido en todo el país con una condición similar a la antes del colapso en cuanto a las afectaciones. Se aseguró Vicente de la Olevi, titular de Energía y Minas, en el chequeo con la oficina de la presidencia. Y también, pues, es todo lo que nos proponemos a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar ya, en breve, establecer el contacto con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación en breve en la ciudad de Santa Clara con el comunicador independiente Guillermo del Sol. Santa Clara había electricidad, vino en horas de la madrugada, pero quisiéramos pues poner en perspectiva con Guillermo esta situación de lo que está ocurriendo. Nos vamos ya entrando en tema con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para ti.
Bueno, como me dijiste temprano de la mañana, gracias al déficit energético y que están fuera de sincronización en las 5 provincias orientales, ustedes han tenido electricidad. A pesar de lo anunciado por Vicente Alao Levy, no toda Cuba tiene energía, Guillermo. En los territorios donde se logró sincronizar sin dificultad, siguen los apagones previamente programados ante el apagón nacional. Y en el oriente no se logra la estabilidad. ¿Cómo andan ustedes en Santa Clara?
Bueno, acá en el circuito donde yo resido, se ha mantenido la energía eléctrica desde anoche. Vamos a decir, Virginia estuvo apagada un tiempo ahí y algunos circuitos aquí en Santa Clara, pero ya lo restablecieron. Pero bueno, esto es lo mismo. Ya nadie cree ni en lo que dicen. Todo el mundo sabe que cuando menos tú te esperas te quitan la energía. Corriendo, tratando de hacerlo todo aquí en el trabajo, con lo que tengo que hacer con las máquinas y eso, porque yo sé que más tarde a las 5 de la tarde ya la pican la corriente, que es la hora pico, y a cocinar con leña, a inventar cómo resolver los problemas y a seguir con la misma desgracia, la misma decadencia. Esto es tremendo. Siento lo del oriente, porque sé que en oriente normalmente las 5 provincias sufren tremendos apagones y encima de esto ahora, imagínate, sabe Dios qué tiempo estarán sin energía.
Ahora, Guillermo, yo te hablo con franqueza. ¿Qué tiempo más puede el pueblo de Cuba sostener esta situación de incertidumbre, que no puedes ni programarte para cocinar, para lavar la ropa, para hacer nada? En las provincias orientales, por ejemplo, hoy mismo, las clases continúan suspendidas. Así no puede subsistir un país, Guillermo.
No, no, el país está muerto completo. Se dice que mañana comienzan nuevamente las clases en la región central y occidental. Pero no solo las clases, es que hasta los turnos mágicos se suspendieron, porque tengo noción de dónde llegó el parón que dieron en esta ocasión. Y muchas instituciones que aprovechan para desconectarse en la situación que existe. Pero te soy franco también. El pueblo ni se inmuta. La mayoría ni se inmuta. Es doloroso tener que reconocerlo, pero es la verdad. Hay lugares donde se protesta a pequeños grupos de personas, pero como tal, la población en general, tú nada más que comentas la situación que hay y la gente te dice, no, eso no, yo no me meto en eso, yo no me meto en política, es lo primero que te dicen, nada más que tú comentas la situación.
Bueno, yo te voy a poner un ejemplo, no voy a mencionar el caso, ni quién es el hijo, ni por qué causa está preso, porque no quiero usar el espacio para cuestiones personales, pero hay la madre de un preso político injustamente condenado por salir a protestar, ni te voy a decir cuándo ocurrió, el muchacho le han puesto una cantidad de años tremendo, e injustamente, como todas estas protestas que han ocurrido en Cuba desde el 11J, y el muchacho lo sacan ahora de la prisión cerrada en la provincia X que estaba, y ahora está en un campamento. Y la señora me ha hablado en el día de hoy, me dice, no, ahora está de maravilla, las cosas son mucho mejor, ahí está trabajando, trabajo forzado, está ganando dinero, sueldos míseros, y por ir para allá, o sea que el cubano ha perdido la esencia.
Y mañana a lo mejor se lo trae muerto.
Exacto, el cubano ha perdido la esencia. ¿Entiendes? De la norma, y está preso por gusto, y ella está diciendo que las condiciones son perfectas. ¿Qué está pasando?
Pero fíjate que todas estas personas que están presas por gusto están muriendo en la prisión.
Exacto.
Llevo denunciando esto casi 6 meses, ni el exilio se hace caso de esto, ni eco de lo que estoy hablando. Y lo digo en español claro. Nadie se hace eco de la situación que estoy hablando. Casi todas las semanas, para eso un peso, si no es del 11 de julio, de las protestas estas que pasaron hace poco, o hay un poco más atrás, pero son presos que están ahí de conciencia.
Bueno, la denuncia de la madre del muchacho del combinado del este dijo, no murió de esto, lo golpearon y le provocaron la muerte, lo asfixiaron, la madre lo denunció.
Oye, Tomás, mira, yo lo digo en español bien clarito, que ahora lo tienen en plan pijama, desaparecido, el teniente coronel Omani Febre de la Paz, el asesino que era aquí, el jefe del área incrementada aquí del PRE, el asesino a mi cuñado, a Roberto Alfonso Tierra, lo asesinó ahí, alias el peruano. Y fue asesinado, yo fue que recibí el cadáver en la funeraria, estaba destrozado, no tenía costillas, y después de todo eso lo guindaron para decir que se había suicidado. Un hombre que era hasta paciente psiquiátrico, que estaba ahí por robar y matar caballos, que lo hacía, pues cada vez que lo soltaban hacía eso, es verdad que lo hacía. pero un loco. Nunca le dieron una clínica psiquiátrica, nunca le dieron, y fue asesinado por hermano y fue el papá. Pero te digo más, y yo voy a decir con nombre y apellido, Manicaragua. Manicaragua tiene alrededor de 20 detenidos. No sé la cifra exacta ni la voy a saber nunca, porque los familiares
no colaboran.
Vinieron a Santa Clara a entrevistarse conmigo por medio de un amigo mío que es familiar de uno de ellos. Y cuando llegaron, parece que la seguridad estaba los con poco, y le dijeron al amigo mío, mira, ¿por qué tú no intermedias y que sea contigo la situación para nosotros no dar la cara? Entonces ya tú puedes sacar por ahí la conclusión. Valiente a las personas de la moza, que rápidamente identificaron los seis detenidos, mandaron fotos y contaron los sucesos, cómo sucedieron y todas estas personas. Pero encrucijada, tampoco lo mismo. Y así sucesivamente, hay presos del 11 de julio, que los venimos identificados hace un año y pico, Tomás, y llevan 3 años presos, porque la familia sigue guardando silencio y sigue escondiéndose.
Guillermo del Sol, finalmente tú consideras que esta salida de la crisis con la cuestión energética es temporaria, ¿vendrán nuevas crisis?
No, no, mira, de la crisis no se ha salido, porque mientras haya apagón no hay crisis. Mientras un país esté muerto completamente, hay crisis, ¿me entiendes? Porque se está hablando de zafra, pero ¿de qué zafra están hablando? ¿Dónde la zafra? Si no hay energía, ¿con qué van a trabajar los centrales? ¿Con qué se van a mover? Si no hay combustible, ¿sí? Si todo lo que uno oye es no hay. Entonces, el país está muerto completo, las vías de comunicaciones destruidas. Cada día será peor. ¿Cómo se va a terminar esto? No sé. Pero entonces, esto está colapsado, esto tiene que terminarse. Esto, alguien tiene que ponerle coto. Yo no sé si se fajarán los venezolanos entre ellos o lo que va a suceder. Pero este país no puede seguir como esto, no perdura. ¿Qué esperanza tienen los cubanos para el mes de diciembre? Ninguna. Y entonces, cuando termine diciembre, para enero, menos todavía. Ahora salió el nuevo ministro de Economía hablando de que había bajado la tasa de inflación, lo que los cubanos apenas no se habían dado cuenta. Oye, hay que tener la cara dura para decir eso, porque ya es demasiado, ¿eh? Pero sí, claro, ya él no tiene libertad de racionamiento, ya tiene una cuota especial, ya él no ve la tasa de inflación, ya él no tiene que ir a los mercados a comprar, ni tiene que necesita una tarjeta para combustible, porque tiene todo lo que sea, porque es ministro. Entonces, ya para él la tasa de inflación bajó. La tasa de inflación cada día es peor. Y por muchos inspectores que ponen, y más inspectores, los precios son súper elevados, porque la mitad de los cuerpos de inspectores estos están corruptos. Y lo que les interesa es recoger dinero y no que resolver los problemas del pueblo. Entonces, yo te digo, sí, por la experiencia que tengo, por lo que he vivido a lo largo de todo el castrismo, no tengo 4 años, ni 10, ni 20. Ya yo soy una persona ya que voy entrando en la tercera edad. Y te lo digo con franqueza, esto está destruido y esto no lo salva nadie. Eso es una locura pensar que lo va a salvar. Mira, ahí mismo tienes el caso de Siria ahora en este momento. Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, Putin no puede hacer nada por él en este momento. Ahora sí, ¿vale? ¿Entiendes? ¿Cómo no puede hacer nada por Cuba? Como China no va a hacer nada tampoco. Porque es que es demasiado. Es un lastre que vienen arrastrando de años y años y años. Y entonces, porque no hay economía que resista mantener 2 países ni 3 países sin hacer nada. Y en este país no se hace nada. Y lo poco que se puede hacer, te lo convierten en delito y te meten preso si lo hacen. Entonces, imagínate tú, ¿cómo vamos a salir de este túnel? No hay forma de salir de él.
Cómo no, gracias, Guillermo. Guillermo del Sol de Santa Clara. De Santa Clara nos vamos al occidente de Cuba y tenemos el contacto con el miembro de Cuba Independiente y Democrático y también periodista independiente, José Rolando Casares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Omar, Tomás, y gracias por invitarme al programa. Estoy no solamente hoy yo como periodista independiente, sino también tenemos a Omar Suárez Campo aquí compartiendo conmigo.
Bueno, pues un saludo, Omar Suárez, también. José Rolando, reinsertó, sincronizó la red nacional, pero Pinar del Río sigue con los apagones programados. ¿Cómo anda la situación hoy en la capital pinareña?
Bueno, en estos momentos estaba hablando acá con el periodista independiente también, Omar Suárez, sobre la situación energética. Primeramente hubo problema de que estábamos sin corriente. Ahora tenemos electricidad simplemente por unos minutos, porque ya en cualquier momento se va. Pero quiero decirte que los apagones programados en Pinar del Río son extensos. Se está programando apagones de por lo menos 10 horas y 15 horas. Los niños en la escuela, por esto lo quiero decir y dejar recalcado, porque una persona de ómnibus escolares en Pinar del Río
dice que después que habían llevado ayer a los niños de la orden, que no iba a haber clases, dieron la orden. La provincia que sí, a las 9 de la noche dieron la orden de que seguía las clases en la provincia, y eso tomó por sorpresa a muchos padres que no llevaron a los niños, y las escuelas, los niños ya llegando de los que están becados en las guaguas escolares, tuvieron que regresar atrás.
José Rolando, ¿se va a repetir la crisis? ¿O es, porque esto es un parche, no una solución?
Exactamente. Omar también ha sabido un poco de cómo qué piensan las personas aquí, porque va a continuar la crisis.
Sí, ciertamente, bueno, es una pregunta que se hacen todos los cubanos a pie acá, precisamente acá en la provincia de Peñas del Río, y nos hacemos una pregunta, ¿por qué es casual que octubre, noviembre y diciembre, estos 3 meses seguidos, se ha estado afectando el sistema energético nacional y
el combustible,
y el combustible que está ya previsto, pero no
hay mejoría.
No hay mejoría.
Ven acá, Omar, y esta situación, si esta situación causa tanto malestar como expresan los cubanos, ¿por qué ha disminuido el nivel de protesta?
Bueno, es precisamente por las leyes que están dictando esta mafia, que tienen al pueblo amarrado, sencillamente los tienen amarrados con mordaza en sus bocas, y entonces por cualquier cosa que uno levante su voz para exigir derechos, pues sencillamente están amparados por la injusticia, realmente, por la injusticia que los privan hasta de 5 años cuando los delitos son menores. Recordemos que el domingo 11 de julio del 2021, un joven tan solo de 18 años fue sentenciado a 17 años por levantar su voz para exigir libertad para el pueblo de Cuba. Es decir, que en estos momentos todo aquel que levante su voz y derechos, pues sencillamente no solamente se reprime, sino que va preso también. Es un nivel de represión muy grande la que hay en este momento acá en Pinar del Río, y no solamente en Cuba, totalmente.
Como lo, gracias, Omar, y extensivo al periodista independiente José Rolando Cázares. Vamos a ver si podemos pasar con nuestro próximo invitado para cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy la situación que hay en Aguada Pasajero y específicamente en Cienfuegos, con el tema de la zafra azucarera. Ya uno de los centrales que había iniciado la zafra en Cienfuegos salió de la molienda. ¿De cuál se trata y por qué razón? Esperamos tener la comunicación ahí en el territorio de Aguada Pasajero en Cienfuegos con el sindicalista, activista de derechos humanos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, para que nos ponga en perspectiva de quién se trata y qué es lo que está pasando con estos centrales que están moliendo en la provincia de Cienfuegos. Precisamente con él vamos a tener ya la comunicación. Vámonos ya a Cienfuegos, Aguada de Pasajeros, a esta hora de la tarde, y tenemos el contacto con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, habla tan escaso como hace 48 horas en medio del escenario, con los apagones, la red nacional, la desincronización, el tercer apagón nacional, la escasez que hay en Cuba. Hablábamos también de la zafra, hablábamos de los 3 centrales que están moliéndose en fuego. Bueno, pues tú tienes una exclusiva. Uno de los centrales que había ya iniciado su zafra en Cienfuegos ha tenido que salir por roturas. ¿De quién se trata y qué pasó?
Sí, el central 14 de julio tuvo que parar en la tarde de ayer, aún en la mañana no había arrancado, por rotura. Esto ha sucedido a una semana de haber iniciado su zafra azucarera, ¿no? Y los mismos trabajadores de ese ingenio que se han logrado comunicar conmigo me dan a conocer de que hay falta de personal técnico calificado, al igual que de nuevas maquinarias, que lo que se está haciendo es, como decimos los cubanos, remendando lo que tienen. Y esto es lo que provoca que haya existan y van a existir roturas permanentes, incluso en bombas de achique de agua, que llevan 10 y 12 años reparándose y no se cambian. Quiere decir que las roturas van a ser permanentes, las tuberías, las calderas están en muy mal estado, y no hay capacidad para reparar los ingenios azucareros en este país.
Sin contar, Juan Alberto, el costo que debe tener la tonelada de azúcar ahí en Cienfuegos, porque este central, la caña que está moliendo viene de Matanzas, imagínate tú.
Correcto, viene de la provincia de Matanzas. Ellos se encuentran en el municipio de Arroa, entre Arroa y Abreu. De haber unos 60 kilómetros para llevar la caña a central a moler, ¿no? Quiere decir que un transportista lo que podría dar en el día serían dos viajes, o tres a lo máximo.
Ahora, Juan Alberto, sincronizó la red nacional eléctrica, pero en el oriente cubano sigue oscura. ¿Cómo es el escenario ya sincronizado en horas de la madrugada hoy ahí en Aguada, en cuanto a los apagones?
Desde ayer en Aguada los apagones, aunque parece increíble, no han sido numerosos en horario como en otras ocasiones. Y la curiosidad siempre nos conlleva a preguntar qué es lo que pasa, ¿no? A personas que tienen, que conocen sobre el sistema. Y lo que sucede es que para realizar la llamada isla que hacen ellos para darle energía eléctrica a la guitera, para que pueda sincronizar, se utilizó en el gas en La Habana, pero también se utiliza la calamador de césped de Cienfuegos, además de dos grupos de paneles solares, uno en Cruce y uno en Yaguarama, y el grupo electrónico de Yaguarama. Eso provoca que haya una gran cantidad de energía, ¿no?, eléctrica para esta localidad de Agua de Pasajeros y de Abreu. Y es por eso que hubo poco escasez de apagones, ¿no? Hubieron pocos apagones, lo que van a volverse a incrementar ahora paulatinamente allá la litera a ver sincronizado.
¿Consideras tú que esto no es el final de la crisis? Esto es un remendón que tiene otras aristas.
Correcto, es simplemente un remendón, no hay solución, no hay capacidad. Incluso ahora la nueva central fotovoltaica que estaban haciendo en el municipio de Abreu, cerca de la existente en Yaguarama, tuvo un gran incendio, ¿no? Y esto está bajo investigación actualmente, ¿no? Hasta incluso la guardia que tenía que estar ahí está detenido en operación de la seguridad del Estado.
Sí, finalmente en ese tema, quería preguntarte, ¿por qué que hay una nota extensa en Granma hoy, en un minuto que nos queda poco tiempo, ¿por qué, Juan Alberto, se roban el aceite de los transformadores? ¿Por qué?
Eso es increíble, eso se utiliza para mil cosas en la sociedad.
¿Qué utilidad tiene este aceite de los transformadores?
Para los mecánicos, ventiladores, todos lo utilizan. Vaya, es más, hasta para los perros, para lanzarnos a los perros, lanzarnos a las personas, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y no solamente el aceite, se están llevando los cables eléctricos, los cables telefónicos que hay en las líneas ferrocarriles que dejan de funcionar, también se lo están llevando. Se han robado hasta los cables que hay para lo que es para internet, hasta esos cables se lo están robando. Es que ya el hábito del cubano de robar es inmenso, ¿no? Ya se roba por cualquier cosa, honestamente, así. Todo el que no pueda trabajar y no pueda robar con el Estado, no trabaja.
¿Cómo no?
Es el hábito de robar lo que existe en Cuba.
Gracias, Juan Alberto de la Nueva Ramírez, en Aguada de Pasajeros sin Fuego, cerrando Cuba al Día, aquí este jueves 5 de diciembre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente, a pesar de las dificultades, nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la participación técnica en cabina de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.